Gracias, señor alcalde, compañeras y compañeros de corporación, el señor secretario accidental, interventor y vecinos y vecinas. Un año más debemos lamentarnos que todo siga igual, con un PP que no entiende los beneficios de la pluralidad. Un año más el PP nos trae sus presupuestos, únicamente suyos porque ni siquiera han tratado de conocer las propuestas que como grupo municipal, representante de la ciudadanía, tenemos para estos presupuestos. Al menos el año pasado la concejala de Hacienda de entonces tuvo a bien recibirnos en una ocasión y entendemos que es una pena que en vez de avanzar retrocedamos. Los socialistas no nos cansaremos de pedirles que tratemos de llegar a consensos, que nos escuchen para a través de nuestra voz escuchar a la de todos aquellos a los que representamos legítimamente. Que no se olviden de ellos y sus necesidades, sus preocupaciones y sus anhelos. A pesar de su actitud, seguiremos haciendo nuestro trabajo de elaborar propuestas que mejoren la vida y el día a día de los vecinos y vecinas de Tres Cantos. Este año no han querido ni escuchar las más de 180 iniciativas que habíamos recopilado. Instaurarse en el enfrentamiento político con nosotros no les va a llevar a ningún lado. Primar el ataque al Gobierno nacional, incluso cuando hablamos de las cuentas locales, como hacen en su memoria de alcaldía, tampoco. Un documento en el que dedican prácticamente toda su extensión para hablar de una supuesta inestabilidad política nacional que, según ustedes, les limita en todo mientras dicen que estamos mejor que nunca. Y dedican menos de un tercio del documento a hablar de los presupuestos de este ayuntamiento. Esto es el reflejo, ni más ni menos, de lo que llevan haciendo desde que comenzó el mandato. Una política centrada en el ataque, centrada en proyectar su imagen en la Comunidad de Madrid y en España, donde tratan de hacerse hueco para su trayectoria personal política, dejando de lado a Tres Cantos. Dedican más tiempo y esfuerzos, además de dinero público de Tres Cantos, a proyectar la figura de Jesús Moreno fuera de nuestro territorio que a cuidar nuestro municipio. Pero nosotros nos vamos a centrar en debatir esta propuesta teórica de presupuestos. Y recalcamos, como siempre, lo de teórica, porque un año más el presupuesto se parece a la ejecución final, como decía mi abuela, como un huevo a una castaña. El año pasado, la propuesta de presupuestos distribuía 68 millones de euros, que a lo largo del año ha sufrido un aumento de un 28% hasta los 87 millones de euros. Por lo que el 23% de aumento que tanto anuncian para este año 2026 es casi, podría decir, poco realista, porque con los datos en la mano, el presupuesto este año es incluso inferior al definitivo del año 2025. Y ejemplo de su mala gestión y falta de previsión, a 30 de septiembre, a 3 meses de acabar el año, queda sin ejecutarse más de un 48% del presupuesto. Estos datos, nada sorprendentes porque se repiten año tras año con ustedes, serían insostenibles en cualquier otro ámbito, pero ustedes, por supuesto, lo venden como una buena gestión. Con estos antecedentes, tememos que los presupuestos sobre los que hoy debatimos nada se parecerán a los números con los que acabaremos el año 2026. En general, estos presupuestos reflejan que viven a espaldas de las necesidades de la ciudadanía, los problemas reales del día a día, aquellos temas que de forma sustancial mejorarían su calidad de vida. Comienzan el documento que presenta estos presupuestos, hablando de la generación que nació con Tres Cantos, mi generación, aquellos que nacimos poco antes o después de que Tres Cantos se independizase de Colmenar Viejo, como solemos decir, para decir que van a diseñar políticas municipales que respondan a nuestras necesidades. Y mencionan una esencial, la de que los que desean continuar su proyecto vital en el lugar que les vio nacer, la ciudad de sus padres. Pero mientras dicen esto, nos encontramos con una inversión en vivienda de 0 euros un año más. Y sí, señor Juárez, vamos a hablar de vivienda, por supuesto, cómo no. Lo único que hay en vivienda es el nombre y el sueldo de la concejala que ostenta esta concejalía, porque no se dan cuenta que aquellos que hemos conseguido quedarnos en la ciudad que nos vio nacer ha sido a pesar de ustedes. En muchos casos hemos necesitado el apoyo familiar para poder independizarnos en nuestra ciudad y formar nuestra propia familia. Esa es la realidad, porque a pesar de tener un empleo con un salario medio, muchos no pueden pagar el coste de una vivienda aquí, una realidad que ustedes no quieren cambiar. Tres Cantos es de las ciudades más caras para alquilar de la Comunidad de Madrid y la décima de toda España. Y ante este hecho, ustedes lo que plantean es vender las escasas parcelas municipales que quedan para que unas promotoras y constructoras privadas, cuyo único objetivo lógico es el beneficio económico, para que construya unas viviendas que estén protegidas durante únicamente 15 años y después pasen a ser de su propiedad y de precio libre. Este modelo ya lo vivimos en la actualidad de mano de las 1.000 viviendas y del Plan Vive. Por un lado, las 1.000 viviendas acabaron en manos de un fondo buitre, que vendió las viviendas a los inquilinos que en ese momento tenían derecho a adquirirlas a un precio muy superior al que se lo vendieron a ellos. Y las viviendas que se quedaron tienen precios de alquiler prohibitivos. Pero esto no se queda ahí. Ahora expulsan a los inquilinos de golpe para subir a los nuevos el alquiler gracias a la maniobra de la Comunidad de Madrid, que subió el precio máximo de protección oficial de nuestra ciudad. Es decir, en suelo público se hicieron viviendas de protección oficial que a día de hoy no están protegidas, están en manos de fondos buitre que echan a los inquilinos para ganar más y más dinero, subiendo los alquileres y empeorando la situación de la ciudad. Y por otro lado, como decía, tenemos el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, unas promociones de viviendas que han sido construidas en suelo público, regalado por nuestro ayuntamiento para este fin. Esto tendría sentido si los alquileres que ofrecen fueran asequibles, pero estamos hablando de viviendas de dos habitaciones por las que piden 1.000 euros de alquiler y para los que debes cobrar 3.000 euros limpios al mes para poder acceder. ¿Realmente me están diciendo que esto es un precio razonable? ¿Es esto poner solución a los problemas de la vivienda? Porque si realmente lo creen, es que efectivamente viven fuera de la realidad. Y frente a esto, el Gobierno municipal se mantiene indiferente ante una situación que lastra el presente de nuestros jóvenes e hipoteca el futuro de toda la ciudad, con una concejalía de vivienda completamente inoperativa. En cualquier caso, no nos sorprende. La política del Partido Popular es clara: priorizar los intereses de las constructoras frente al beneficio de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Mientras los jóvenes y no tan jóvenes tricantinos se ven expulsados de su ciudad, ustedes piensan: ¿puedo yo hacer algo para poner solución a este problema? Claro, voy a repetir el mismo modelo fallido para que cada vez mi ciudadanía se vea más ahogada y así seleccionamos quién puede vivir y quién no en tres cantos. En vez de hacer esto, los socialistas apostamos por construir vivienda pública municipal, una vivienda que nunca se venda a fondos buitre, una vivienda construida con calidad, una vivienda que nunca deje de estar protegida y que tenga precios asequibles y adecuados a los salarios reales de la ciudadanía tricantina, que nació, se crió y ha decidido construir el resto de su proyecto vital en tres cantos. Y abogamos por dar ayudas al alquiler de 200 euros al mes durante el primer año que completen las del Gobierno de España. Pero su respuesta ante estas y otras soluciones que les hemos propuesto siempre son negativas, y estos presupuestos lo dejan claro. Vendiendo el suelo público hasta dejarnos sin posibilidades, obtendrán más de 12 millones de euros, dinero que necesitan para sufragar la construcción urgente de edificios debido a su mala previsión y a sus ganas de inaugurar todo justo antes del año 2027, año electoral, para sorpresa de nadie. En vez de haber tenido la visión de cómo iban surgiendo las distintas necesidades con el incremento poblacional, ahora necesitan una inyección urgente de dinero. Y otros ingresos que van a obtener son los impuestos y las tasas. Se les llena la boca hablando, como hemos visto aquí, de baja fiscalidad, mientras que desde que empezó el mandato solo los han subido. Y el único impuesto que han aceptado bajar fue el del IBI, el que ustedes mismos subieron en solitario un año antes. Sin embargo, a nuestra propuesta de bajar el ICIO votaron en contra. Y tampoco bajan las tasas deportivas o culturales y cobran una tasa de basuras elevada. Sí, señor Juárez, elevada. Y no, no mentimos. No lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a hacer. No es nuestra forma de hacer política. Pero aquí se cumple el dicho de que debe ser que el ladrón siempre cree que todos son de su condición. Porque los 3,5 millones de euros que tienen previsto cobrar de la tasa del año 2026, que seguramente acabarán siendo unos cuantos más, tiene una media de recibo de más de 150 euros, porque usted se deja fuera del cálculo los recibos más elevados, para poder decir que es más baja de lo que ustedes mismos dijeron en el pleno en el que se aprobó la ordenanza, en el que dijeron que sería de una media de 140 euros. Ustedes, sí, ustedes lo dijeron, no nosotros. Y si quieren bajar esa tasa, háganlo, nadie se lo impide, pero sus presupuestos lo dejan claro, necesitan recaudar ese dinero y no van a invertir ni un euro en disminuirla, ni una sola política para bajar el coste del servicio, ni para que se produzcan menos residuos, para que se recicle mejor. No van a implementar contenedores con pesaje para poder saber lo que cada uno realmente produce. No van a crear composteras municipales, ni vamos a tener el contenedor marrón, ni puntos limpios de proximidad. Nada. Ni siquiera aceptaron implementar las bonificaciones a esta tasa que les solicitamos. Por cierto, en teoría esta tasa debería ser para esto, no para lo que ustedes quieran. De hecho, este año sube el coste de la recogida de residuos y transporte al vertedero y la tasa de eliminación de residuos de la mancomunidad, y con ello acabarán subiendo la tasa. También nos resulta sorprendente que no se den cuenta de que tenemos muchos servicios totalmente saturados hace años, en los que, por cierto, en este proyecto de presupuestos siguen sin invertir. No habrá ni un euro más para las escuelas municipales deportivas, ni de danza ni de música. Es más, esta última, la de música, verá mermada su inversión. La propuesta de aumentar todas ellas la llevamos poniendo sobre la mesa varios años, pero ustedes hacen oídos sordos a la necesidad de que todos los servicios públicos evolucionen con el aumento de la población. Pero no solo los servicios dependientes de Tres Cantos, eso es cierto, también los dependientes de la Comunidad de Madrid son insuficientes. Pero el alcalde ni siquiera usa su escaño como diputado regional para conseguir inversiones en la ciudad. Es más, votará, y si no, en unas semanas lo veremos, en contra de las enmiendas del Partido Socialista a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, para que, entre otras medidas, en nuestra ciudad haya un nuevo centro de salud, que se cubran las plazas de pediatría y esta vuelva a estar en ambos centros de salud, que se aumenten las especialidades médicas, así como que haya más profesionales de psicología y enfermería escolar, que se remodelen las escuelas infantiles y se acelere la construcción del necesario décimo colegio, que se cree una línea de autobús con Moncloa y se mejore la movilidad por carretera con un busbao y se conecten en esta carretera con la A1, solo por mencionar alguna de ellas. Dice defender los intereses de los tricantinos, pero nada de eso vemos cuando hablamos de presupuestos en Madrid ni en Tres Cantos. Y ante esta falta de servicios regionales, ¿qué hace el PP de Tres Cantos en sus presupuestos? Pues congela o disminuye partidas relacionadas con la salud, incluidas las de salud mental. Y los buenos servicios no solo necesitan edificios en los que alojarse, deben ir acompañados, como bien se ha dicho, del personal que los presta. Sin embargo, el personal solo subirá un 4%, de lo cual la mitad se debe al aumento salarial. Eso sí, aumentan en uno más sus cargos de confianza del Partido Popular que ya cuestan a los vecinos 665.000 euros al año. Único grupo político, por cierto, de este ayuntamiento que tiene apoyo, todo se ha dicho de paso. Pero los gastos prescindibles no se quedan ahí, sino que suben 1 millón de euros este año entre cargos de confianza, caterings, atenciones protocolarias, publicidad, etcétera, hasta llegar al 1,5 millones de euros de los bolsillos de los vecinos en promocionar la marca del PP y la de sus concejales. Mientras esto pasa, de la relación de puestos de trabajo, faltan por cubrir a día de hoy, sin tener en cuenta las jubilaciones que se darán, un 18% de las plazas, entre ellas numerosas de policía local, una plantilla que debería contar con 100 efectivos según recomendaciones de la Federación de Municipios de España y que a día de hoy cuenta únicamente con 61. Es más, la orgánica de Seguridad y Protección Civil sube menos de un 1% frente al 23% del presupuesto total. Y eso deriva, como es lógico, en que cada vez tengamos una ciudad con un mayor número de delitos, seamos una ciudad más insegura y, teniendo en cuenta todo tipo de delitos, ya no somos la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, como suelen decir. Y esto se debe a que su modelo no se basa en un crecimiento sostenible, moderado, consciente. Sirva como ejemplo este anteproyecto de presupuestos. Esto les lleva a no hacer inversiones meditadas, les lleva a buscar lo nuevo en vez de, por ejemplo, mantener lo que ya tenemos. Como ejemplo de esto, la orgánica de mantenimiento son escasos 344.000 euros, es decir, para mantener los edificios municipales invierten la mitad de lo que gastan en cargos de confianza del PP. Emplean 30.000 euros en mantener las instalaciones deportivas y bajan la inversión en mejoras de la Casa de la Juventud y las instalaciones deportivas existentes a la mitad. Y la consecuencia de esto es lo que vemos en el día a día: edificios llenos de goteras y desperfectos que impiden que puedan ser usados, instalaciones cerradas, climatización deficiente y zonas abandonadas que resultan peligrosas para su tránsito y su uso. Esta política ni permite que podamos disfrutar de lo que tenemos, ni es eficiente económicamente. Es otro ejemplo de mala gestión. Y aunque siempre les oímos hablar de una ciudad sostenible, la realidad es que olvidan las políticas medioambientales y de sostenibilidad en movilidad, energía y gestión de residuos. Y, por supuesto, nada vemos respecto a la necesaria lucha para que no instalen la macroplanta de biogás en los aledaños de nuestro municipio. En resumen, nos presentan unos presupuestos que no responden a los problemas reales de la ciudadanía y los que sí contemplan lo hacen tarde y a medias. Unos presupuestos redactados a la espalda de la ciudadanía y por ello, desde el Grupo Municipal Socialista, votaremos en contra de los mismos. Gracias.